Abierta Mente, un podcast de Cótex por Todas.
Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y estamos en Abiertamente de Cótex por Todas. Y estoy muy, muy, muy emocionada porque les traemos un episodio más. Y tengo una compañía espectacular. Ella es Geo, mejor conocido como... ¡Picha de Pseura!
¡Hola! Soy yo. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción estar aquí el día de hoy! Estoy muy emocionada por todo lo que puede llegar a fluir el día de hoy entre nosotras.
Yo también, estoy muy feliz. Te conozco de hace muchos años en redes sociales primero. No te conocí en persona, pero te conocí en redes sociales. Y justo de las cosas que más me gustan de ti, de tu persona y de lo que compartes en internet es una libertad muy cabrona a ser quienes somos, una libertad de amarnos como somos y de que no hay que cambiar nada porque ya somos perfectas. Sí. Y creo que eres de mis personas favoritas en internet, debo decirte.
Wow, sí. Muchas gracias. Es muy mutuo. La verdad es que yo también he aprendido mucho siguiéndote. O sea, aparte de que siempre te veo así con un éxito encima y haciendo cosas increíbles, como que siempre he aprendido algo contigo, ¿sabes? O sea, las veces que veo tus historias o las veces que hemos platicado, siempre me llevo algo de platicar contigo y soy muy fan también. Entonces es muy, muy lindo. Es como ese momento en el que, no sé, una morra de la que eres fan también es fan tuya. Entonces como, güey, es muy chido, ¿sabes?
Justo. Y justamente... Hablemos un poquito de eso, ¿no? Como esta sororidad que a veces se nos tiene negada sistemáticamente, ¿no? Que es una cosa de que entre morras tenemos que competir porque eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que el sistema nos dicta que hagamos. Y entonces de pronto te encuentras con personas que quizá no conocías, que de pronto conoces como, wow, es que esto me genera esta persona, ¿no? Como admiración y hasta cierto punto como amor y esta sororidad y esta conexión. Y creo que no solo yo, pero muchas personas, mujeres particularmente, o no sé, que te seguimos, podemos sentir eso. Y bueno, también cuéntanos más de lo que haces, porque haces muchas cosas.
No, y sobre esto que también mencionas, me parece muy importante porque justo de repente como mujeres hemos crecido con la idea de que hay espacio para una sola mujer en el planeta, ¿sabes? Y que todas deberíamos de ganarnos ese lugar de la mujer exitosa, la mujer bonita, la mujer lo que sea, ¿no? O sea, la etiqueta que tú estés buscando desde chiquita inalcanzablemente. Entonces es como muy difícil el empezar a cuestionarte qué estás queriendo cumplir para alguien más y con quién estás buscando competir, ¿sabes? Justo creo que llega ese punto, o para mí llegó ese punto, en el que justo como que me sentía tan sola que dije como creo que la única persona que podría entenderme sería otra mujer. Entonces en lugar de como estar viendo quién va a tener el lugar, pues tal vez estamos menos solas juntas, ¿sabes? Entonces bueno, como que fue como muy fuerte también, o ha sido muy fuerte para mí ese punto en el que pues te das cuenta que no estás ya en un punto en el que estás buscando complacer ni cumplir, sino encontrar más mujeres que te hagan saber que no estás sola y que pues las batallas que vives, los miedos que puedes llegar a afrontar y la persona en la que te vas convirtiendo, hay personas y mujeres con las que puedes conectar con ellos. A mí se me hace muy, muy fuerte ese tema que ahorita estabas tocando y así, ¿no? Vamos a detenernos un poco más ahí.
Sí, pero justo sí. O sea, creo que hay mucha magia en sabernos poderosas individualmente, pero hay mucha más magia en sabernos poderosas colectivamente. Uh-huh. O sea, decir que somos más fuertes cuando nos ayudamos. O sea, y eso sí es algo que yo he visto en mi vida muy cabrón. O sea, las personas que más han hecho que Elifer sea Elifer hoy, creo que han sido morras.
Está muy cabrón. Pero sí. O sea, como que siento que también es un punto muy bonito en el que también entre mujeres nos volteamos a ver desde diferentes contextos, ¿sabes? O sea, cada una trabajando, como decíamos, ¿no? Sus batallas, sus miedos, cuestionando sus privilegios, buscando encontrar una mejor versión de ella misma. Pero siento que lo más bonito que yo he encontrado entre mujeres es llegar a ese punto en el que la sororidad no se convierta en una cosa más de la cual huyes porque se puede llegar a distorsionar realmente en el camino, sino como voltear a ver como de realmente la sororidad es voltearnos a ver con amor y empatía y entender que a lo mejor la batalla que tú estás viviendo yo no la he vivido y no la entiendo, pero que quiero entender y quiero salirme de mi contexto y quiero entender mis privilegios y quiero poder de verdad buscar ser mejor y usar mis privilegios para construir un mejor lugar para otras mujeres en lugar de simplemente como llenarte de miedo y decir no sé qué voy a decir o esto que digo tal vez es inapropiado o soy tonta, o no encajo, o no puedo, ¿no? Entonces, como que siento que ese punto más bello con mujeres es cuando no te da miedo el cometer un error porque sabes que va a haber una mujer que en lugar de levantar un juicio sobre ti, en lugar de juzgarte, en lugar de señalarte, va a estar ahí para saber si quieres mejorar y cuestionarte y entender, ¿no? Entonces, siento que eso es para mí lo que he encontrado con la sororidad.
Sí, para mí también. Y también creo que la confrontación que viene es el amor.
Sí.
O sea, una cosa donde te dicen... Esto, ¿no? De, oye, ¿y qué pasa si te cuestionas tus privilegios? No solamente Y esto lo he dicho varias veces y siempre me ven así de, ¡ah! Pero no solamente se trata de cuestionarnos o de cuestionarles los privilegios a los vatos, sino cuestionarnos nuestros privilegios para con otras morras. Que de pronto ese tipo de violencias suelen ser muchísimo más invisibilizados porque, pues porque somos, ¿no? Lo mismo, in a way. Entonces hay muchísimas violencias que tienen que ver con otros sistemas, ¿no? Como el racismo y el clasismo que existen y permean, que cuando las vemos es importante nombrarlas y ahí se tejen, creo yo, como muchísimos puentes de amor y comprensión entre mujeres que por lo menos para mí han sido sanadores y han sido parte importante de mi crecimiento como, como persona, como mujer. Y, y justo me hace feliz que existan estos puentes, estos espacios de conversación donde, donde lo hablamos para que muchas más personas u otras personas también puedan decir, claro, eso es.
Es
eso
como, como que hay demasiado miedo todavía en cuando alguien te dice, hey, esto que estás diciendo o esto que ni siquiera has visto proviene de un privilegio gigante que no te permite ver más allá, ¿no? Entonces, como que cuando intentas hablar con alguien de los privilegios, siento que puede sonar ataque, ¿no? Así como de, pero ¿cómo? Tú no sabes por lo que yo he pasado, ¿no? Y obviamente siento que ese es el primer paso, el querer como bajar la guardia y voltear a verlo, ¿no? Y yo las primeras veces como que dije, un momento, claro que yo he pasado por situaciones y cosas difíciles, pero tengo un montón de privilegios y necesito voltear a verlos porque el hecho de que tú no te cuestiones y no veas tus privilegios está pisando a alguien también, ¿sabes? O sea, y se me hace tan, tan importante como que provenga justo de donde dices como del amor, ¿sabes? No del, no del señalar, no del querer hacer equivocada a nadie, sino como desde, pues, la empatía, ¿no? Y la última vez que justo yo, tú y yo nos vimos, justo me, como que me gustó mucho escucharte porque me estabas hablando justo desde un punto del racismo súper importante que para mí fue como, Qué increíble escucharte, ¿sabes? O sea, me acuerdo que llegué a mi casa, empecé a buscar un poquito más y como que, pues, al final es eso, ¿sabes? O sea, salirte de tu contexto y querer ver más allá de lo que entiendes en ese momento.
¡Y qué chido! Wow, no, o sea, no sabía que...
No sabías, buscar, pero pasó.
Pero qué padre como llegar a ese punto en donde de la otra aprendemos un montón. Y digo, de muchas de las cosas que te he aprendido, una de esas es sobre el cuerpo. Creo que a pesar de que soy una mujer delgada y yo entiendo que hay muchos privilegios y que es parte de una hegemonía, verga lo incómoda que mucho tiempo me sentí con mi cuerpo. O sea, era una cosa que a veces no me dejaba existir. Y es normal, y nos pasa a muchísimas mujeres. Entonces, creo que hay que aprender, y eso me ha costado a mí también, ¿no? A respetar la diversidad de todos los cuerpos. Y esa es una de las cosas que, de las personas que veo en redes sociales, no sé, por ejemplo, Mar Maremoto, de pronto, tú, obviamente. Para ti, ¿cómo ha sido ese proceso de aprender a respetar la diversidad de cuerpos? Primero el tuyo, porque creo que empieza desde el hogar, ¿no?
Sí, todo. Yo creo que para mí, en dentro de mi historia y mi contexto, todo empezó justo conmigo, ¿sabes? O sea, como en un punto de ver en la cultura en la que crecí, la educación que estaba basada pues en la gordofobia en mi casa, ¿no? Ser delgada es igual a ser bonita. Y si eres delgada, vas a ser bonita, ¿no? Entonces, pues yo de chiquita me tocó varias veces en la primaria que no me dejaran comprar en el receso mis papitas o lo que fuera, porque en la fila me molestaban y me decían que estaba gorda, que me quitara, ¿no? Me tocó ir a comer al baño a escondidas de hombres, bueno, de los niños de mis clases, porque me molestaban, ¿no? Entonces, como que crecí como con eso por dentro, como reprimiéndolo y como buscando. O sea, mi primer dieta fue, pues, no sé, a los 10 años. La primera vez que me pesé, me acuerdo que pesaba 15 kilos, ¿sabes? O sea, como que de verdad para mí sí vino una historia muy difícil con la comida mientras fui creciendo y yo lo tenía muy normalizado. O sea, como que yo decía como, claro, pues es que ser delgada es ser bonita. Y yo sé que yo entro en un cuerpo normativo y sé que también yo tengo un montón de privilegios, pero creo que es súper importante que en lugar de que veamos justo como tú dices, como hay alguien que tal vez, no sé, muchas personas tal vez vean tu cuerpo, mi cuerpo y digan, yo quisiera verme así, ¿no? Pero dentro de tu mente, tu contexto y tu historia, tú una va cargando consigo misma y dices, yo quisiera esto otro, ¿sabes? Entonces como que se me hace súper importante que el hecho del privilegio que tenemos o el contexto que ocupamos en nuestra historia no invalide ni la de nadie más, ni la de nadie más, la nuestra, ¿sabes? O sea, como que creo que de ahí es de donde proviene lo que también platicábamos hace rato, como de, bueno, ocupar, por ejemplo, el privilegio de un cuerpo normativo también para poder visibilizar otro tipo de cosas, para darle, voltear el foco también a otras luchas, ¿no? A voltear a cuestionarte también qué has vivido y afrontado con la gordofobia y qué tan internalizada la tienes, ¿no? O sea, en lugar de quererla como esconder y tacharla y decir, no, aquí no existe, como realmente informarte y que hacerlo desde otro lugar, ¿no? O sea, como que para mí recuerdo que vino mucho en mi casa como empezar a hablar más con mi mamá y con mi familia sobre que ser delgada ya no iba a ser para mí ser bonita, ¿no? Y digo, y han pasado los años, mi cuerpo ha ido cambiando y me ha costado mucho trabajo como esa lucha interna entre lo que tu cabeza te dice y lo que tú quieres para ti, ¿sabes? O sea, la libertad con la que tú quieres vivir. Que, por ejemplo, Priscila, no sé si la conoces, pero la fashionista.
Ah, claro, sí.
Acuerpada, también la acuerpada. Son dos mujeres que para mí han aportado muchísimo y que me han abierto mucho el panorama a también entender también justo el privilegio de mi cuerpo normativo y también voltear a ver más allá, ¿sabes? O sea, voltear a también entender, pues, no sé, la alimentación no desde un lugar como buscar que sea como esto es lo saludable y solo esto es lo saludable, sino como el balance, ¿sabes? El hacer las paces con la comida. O sea, como no tocar extremos, ¿sabes? Y es un tema tan extenso, pero pues también empezar a ocupar el ejercicio como una herramienta como para ti, para tu ser, para tus emociones, ¿sabes? No una herramienta donde buscas compensar la comida con ejercicio, toda esta cultura con la que vamos creciendo, ¿sabes? Entonces, pues no sé, es un tema muy extenso. No sé por dónde quisieras que lo llevemos porque yo podría estar horas aquí hablando.
Me encanta. Pero una de las cosas que haces, y aquí, bueno, no salirme del tema, una de las cosas que haces es justamente trabajar con comida, ¿no? O sea, porque para quienes no sepan,
sí.
Tienes la pinche dulzura,
sí, sí, sí.
Que es esta...
Mi repostería.
Repostería increíble de cosas deliciosas. ¿Cómo sanaste eso, no? O sea, porque ahorita te escucho y es algo que nunca había escuchado antes. Y entonces sí. Te escucho y pienso, wow, qué increíble que hoy esa cosa que de alguna forma, que es la comida, te causaba conflicto, hoy es parte de tu trabajo. Hoy es tu cotidianidad, hoy es tu vida diaria. Mm-hmm. Y con tanto amor lo abrazas. Y lo pones allá afuera.
Sí, pues es que, ¿sabes? Justo en la dulzura lo que busco crear y lo que pues mi hermana y yo buscamos siempre que exista es esos postres que de chiquita yo soñaba, ¿sabes? O sea, como esos postres que yo decía, porque pues no sé, o sea, yo soñaba con que ay, seguro en Disney hay esto, ¿no? Y pues no puedo ir, pero ¿cómo sería? Porque yo vivía en Veracruz, yo soy de Veracruz. Entonces como que pues ahí no había ni postres, pues con un montón de dulces y chocolates que a mí me encantaban de chiquita y que eran carísimos. Uh-huh. Que era como pues tal vez en mi cumple o en Navidad me lo regalan, ¿no? Entonces como que crecí con esa ilusión de encontrar postres que tuvieran esos sabores que soñaba. Y pues conforme fui creciendo y pues me costó trabajo la relación con la comida, fue como una curva, yo creo, ¿sabes? Porque cuando estaba en Veracruz todavía, yo tuve mi tienda ya por 3 años, abrí mi primer tienda a los 18 años. Uh-huh. Recuerdo mucho que, pues, yo no comía otra cosa más que fueran postres, ¿sabes? O sea, mi alimentación estaba perdida. Yo no tenía nada de relación con lo que era el balance en ningún sentido para mí, ¿sabes? O sea, me salía de un trabajo y entraba a otro y pues era como intentar sacarme a mí adelante, porque pues aparte de tener mi repostería, pues me dedicaba yo a más cosas para poder sostener mi vida ya, porque pues también me independicé, uh-huh, muy chiquita. Entonces, pues ya conforme cerré Veracruz, vine aquí a Ciudad de México, llegué, empecé a trabajar en digital, en otras cosas, y fue como, recuerdo mi momento en el que dije, voy a empezar a escuchar lo que nunca he escuchado con mi cuerpo, ¿no? O sea, voy a empezar a desayunar, porque yo no desayunaba. Entonces, como que para mí, o sea, le tenía como mucho miedo a las dietas, ¿sabes? Porque pues obviamente mi primer dieta fue a los 10, 11 años, entonces fue como, no quiero tener una dieta otra vez, ¿no? Entonces, como que confié en que yo podía hacerlo sola. Empecé a desayunar, después empecé a tomar agua en el día. Y así como que cada semana le fui subiendo un poco el nivel, ¿no? Así que, ah, bueno, ahora voy a comer verduras, ahora voy a cenar también y a bajarle el azúcar, ¿no? Y entonces el postre me lo como de vez en cuando de verdad se me antoje, ¿no? Entonces ya después voy a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y hacer ejercicio desde un lugar no de presión, de que se convierta en un martirio, el no hice ejercicio, ¿sabes? Sino como de disfrutar. Y así hasta que mi cuerpo solito fue cambiando y ya después, 3 años después, abrí la dulzura acá. Entonces ya recuerdo que cuando abrí la dulzura acá ya trasladé como mis recetas aquí a Ciudad de México y fue como un momento pues muy lindo. O sea, fue como volver a ver algo que me trae recuerdos muy lindos y al paso de los años la dulzura y yo hemos ido pues evolucionando juntas. O sea, sí ha habido una evolución donde yo siento que cada vez estoy más cerca de la Geo chiquita bebé de 6 años que soñaba con esos postres que hoy crea, ¿sabes? Entonces,
¡qué bonito! Ay, llora. Ay, llorando así. No, pero qué lindo, porque está esta reconciliación de ti contigo, de tu cuerpo y de la relación con algo que te era problemático, pero bueno, sí que te causaba un conflicto de cierta forma y yo no creo que haya nada más lindo que eso. Y tengo una pregunta que a mí me surge todo el tiempo. ¿Por qué no se habla de cuerpos ajenos?
pues porque no es tu cuerpo, ¿no? Exacto. Siento que suena tan fácil la pregunta, pero sí. Es tan difícil. O sea, de verdad estar sentada, no sé, en una reunión o pasar por la calle o en una de esas reuniones familiares de personas que no ves en un año, ¿sabes? Y que escuchas que opinan de los cuerpos, siento que es como veneno, es como ¡ah!
Es horrible. Me ha pasado, digo, obviamente con familiares, con mi misma mamá, ¿no? Que te dicen cosas como de ya estás muy gorda. Y es como,
sí.
Cosas que no sabes. Además de que no es tu cuerpo, también nunca sabes qué batalla está lidiando la otra persona del otro lado. No sabes si hay un TCA por ahí y no sabes si tiene conflictos con aceptarse, que es muy probable porque vivimos en un sistema que si bien no nos dice directamente que tú no eres suficiente, está lleno de hegemonía y de cuerpos con belleza eurocentrista que nos dicen que eso es lo que está bien. Y entonces todo lo que está fuera de eso está mal.
Sí.
Entonces, si ya de por sí traemos como toda esta mochila gigante de presión, que alguien llegue y te diga algo sobre tu cuerpo, no sé.
Está de más. Pero sabes que yo justo el otro día, como me tocó escuchar a alguien que opinó sobre un cuerpo ajeno y como que para mí fue como, Dios mío, es el 2023 y todavía estamos en estas conversaciones. Uh-huh. Pero como que quise recordar cuándo fue la última vez que yo opiné sobre un cuerpo ajeno.
Claro.
Y porque por supuesto que todos hemos pasado por ahí, ¿sabes? Por supuesto porque venimos del mismo sistema y venimos del mismo problema y es parte de la deconstrucción el voltear a ver y mejorar y cambiar. Pero como que en ese momento dije, ¿cuándo fue la última vez que yo hice esto? Y neta no me acordé. Fue como, de verdad, no me acuerdo cuándo fue la última vez. Y dije, ¿pero por qué? Y recuerdo que algo que me ha acompañado muy puntual y que ha sido como tan importante para mí en esta transición con mi cuerpo y mis cambios, es que cada vez que tú opinas de un cuerpo ajeno, en realidad no le estás haciendo daño a la persona de la que estás opinando como tú crees. Sí le estás afectando, pero es como si te enterraras a ti todo lo que le estás diciendo, ¿sabes? O sea, porque cuando le dices a la otra persona, no, es que estás gorda, no, es que te deberías mejor si te maquillaras así, no, es que hicieras, ¿sabes? Es como aventártelo, ¿sabes?
Claro.
Es como no dejarte ser libre, es como meterte, apretarte, ¿sabes? Como reprimirte a ti misma, porque es como realmente la otra persona tal vez no te escuchó, tal vez lo dijiste sin que esa persona te escuchara, o tal vez esa persona lo va a lograr sacar adelante, pero nadie se está dando cuenta de que te lo estás aventando a ti.
Claro.
¿Sabes? O sea, y que esa es, yo creo, el punto, no sé si inicial o uno de los puntos más fuertes de la gordofobia. ¿Sabes? Que se busca todo el tiempo como, tendrías que ser más delgada, tendrías que bajar de peso. Si, no sé, si va a ser tu boda, deberías de bajar de peso. Tienes que caber en esta talla, no puedes cambiar de talla, ¿sabes? Tu cuerpo no se puede hacer más grande. Y entonces, realmente lo que está pasando cuando tú intentas encajar en todo eso que se va haciendo así, es que no te descubres. No sabes quién chingados eres detrás de esa talla, quién chingados eres detrás de esa dieta, detrás de esos hábitos. O sea, es tan fuerte que realmente el opinar de alguien más que la opinión que das, es lastimarte a ti, alimentar el sistema.
Justo. Alimentar opresiones que son duras para todas, todos, todes. O sea, es siento que muy difícil porque a veces no nos damos cuenta cuando estamos ejerciendo violencia sobre alguien, cuando estamos... Y no solamente, o sea, de hablar de los grupos ajenos, pero en general es muy difícil darnos cuenta cuando nosotras, estamos siendo ese medio de opresión. O sea, para mí, ser artista o ser, no sé, figura pública, influencer, no sé cómo quieran decirlo, no sé si a ti te pasa, pero de pronto es como, yo no quiero convertirme en ese medio de opresión para otras morras que tanto veo que a mí me hace daño. Porque si yo, Elifer, de pronto entro a redes sociales y me comparo y constantemente a veces pienso que no soy suficiente o que no quepo en cierto estereotipo de belleza, no hay manera que yo me convierta en ese medio de presión. Uh-huh. Entonces, creo que constantemente intento, y digo lo intento porque es un intento y no sé si lo estoy logrando, pues es un poco compartir que ni yo, ni las influencers, ni ninguna actriz, ninguna celebridad, ninguna nadie, somos ningún estereotipo de belleza de nada, porque eso para empezar no existe. O sea, para mí es muy importante recordarnos que los estereotipos de belleza solamente existen para encadenarnos a algo que no somos y que no nos deja volar y que no nos deja...
Y descubrirte, ¿sabes? Porque a veces las etiquetas como más bonitas que alguien que te admira o te quiere o te ve como con tanto cariño, te da son, wow, qué guapa te ves, wow, qué bonita te ves, o no sé, digo, también asumir que si bajaste de peso te ves más bonita, ¿no? O que estás mejor o algo así, pero digo, como el como que siento que está más maquillado de todos es el, ay, es que eres tan guapa, ay, es que eres tan bonita, ay, es que hermosa, ¿sabes? Cosas así, en lugar de permitirnos a las mujeres que las etiquetas que nos predominen sean, qué increíble eres, qué brillante te ves, que sabes cosas que vayan mucho más allá de tu físico, ¿sabes? O sea, como que yo he buscado, volteé a ver eso hace poco y como que he buscado cada vez que quiero dirigirme a alguna mujer que admiro, que quiero de una manera en la que me asombra o quiero hacerle saber cuánto la admiro, que no tenga nada que ver con su físico, ¿sabes?
Sí.
Porque también lo que creemos que es positivo también son cadenas, porque también llega un pensamiento en el que tú dices... Me dijo bonita, me dijo hermosa. Ok, ¿qué tengo que hacer para no dejar de ser bonita y ser hermosa? No debería de crecer, debería ponerme cremas. ¿Y si me arrugo? ¿Y si subo de peso? ¿Y si, sabes? O sea, es como...
Sí.
Y está feo. Yo sé que tal vez muchas personas piensen que es exageración, pero realmente es el mismo lugar en el cual nos reprime un halago, ¿sabes? O sea, cuando un halago puede ir mucho más profundo que lo que te viste, lo que viste tu cuerpo, ¿sabes? Sí.
No, sí, qué increíble. Y justo siento que hay muchos estándares sociales que tendemos a seguir y no nos damos cuenta de cuándo es nuestra decisión y de cuándo está siendo la decisión de un sistema. Y van a decir, ay, qué malo es este sistema que él hipermenciona todo el tiempo. Pero sí, ay, sí. Pero creo que parte de nuestra misión, o no, pero por lo menos para mí, parte de mi misión, para mi propia historia y mi propio camino desde mi lugar de enunciación, es darme cuenta que sí quiere el hiper. Y que no quiere.
Sí, porque, como construir tu mundo.
Justo. Porque quizá hay cosas que se me han dicho y se me han repetido tanto que yo quiero esto y que yo tengo que lograr esto. Uh-huh. Que estoy aferrada a que yo tengo que verme de cierta forma y que tengo que lograr ciertas cosas y tengo que llegar a ciertos espacios. Y no, yo no tengo que hacer nada. Es
claro.
¿Qué quiero hacer?
Sí. ¿En dónde está tu valor, no? O sea, como que también justo yo, o sea, no sé cómo lo vivas tú, pero también siento que este punto en el cual, no sé, también tus logros, tus éxitos, tu carrera, tu historia, se pueden convertir también en una propia cadena, ¿no? De, ay, ¿ahora qué tengo que hacer? Es que ahora necesito hacer algo más, ¿sabes? Y es como ni la productividad, ni tu físico, ni lo que las personas asumen o creen de ti, es algo que te puede encadenar si tú lo volteas a ver constantemente, ¿sabes? Y obviamente algo que a mí me ha ayudado mucho a lograr vivir y convivir también con, no sé, la generación de mis papás, las cenas navideñas, los espacios en donde no hay deconstrucción en realidad, pues es también el decir como, okay, me están diciendo como, no sé, ay, mijita, ya subiste de peso, lo que sea, y entender de dónde viene, ¿no? O sea, como sí. Entender de quién viene, ¿sabes? Como de esa empatía de la que hablábamos hace rato, ¿sabes? O sea, como no clavarte en este verlo con un peso como de, ah, me estás diciendo, ¿sabes? Sino como de, te lo está diciendo probablemente, no sé, o tu mamá, tu tía, tu abuela, una mujer que también vive en esas cadenas, ¿sabes? Y que no se trata de que tú le pongas un peso o una presión encima a las propias cadenas que ella también carga, ¿sabes? Sino a lo mejor si a ella de verdad le interesa y quiere cuestionarse a tu lado, pues que sea desde un lugar donde hay amor y empatía, ¿sabes? Pero no desde un lugar donde la vas a hacer sentir mal por lo que te está diciendo, porque no lo está buscando decir desde un lugar para lastimarte, aunque lo está haciendo, ¿sabes?
Claro.
O sea, siento que es un punto bien fuerte donde... No sé, siento que te das cuenta de que, del compromiso de la otra persona, ¿sabes? O sea, como de, tu mamá solo te quiere ver bien y su te quiere ver bien es cosas que pasaron por generaciones y ella no, siguen siendo cadenas para ella misma, ¿sabes?
Y que tampoco eligió, ¿no? Tampoco eligió su forma de ver el mundo. Tampoco eligió lo que le dijeron a ella, que es ser bonita. ¿Y por qué ser bonita es lo más importante? O sea, es una de las cosas que más me frustran un poco de lo que hago o del mundo en el que vivimos más bien es que la única aspiración de una mujer es ser bonita. Uh-huh. Después de eso, ok, ya lo que quieras, pero lo primero es que hay que ser bonita para entonces hacer todo
para encajar y ser aceptada y entonces poder entrar en el lugar en el que quieres entrar, y es muy frustrante y muy fuerte voltear a ver eso.
Es muy, muy doloroso. También esta cosa que decías de las cremas y las no sé, o sea, que cambiamos con el tiempo, y por qué no solo aceptar que cambiamos con el tiempo y que este es mi cuerpo hoy y que está bien.
Es que siento que son parte de esas mismas cadenas que yo la verdad es que sí lo he vuelto a ver muy así, y para mí es como, no sé, tú piensa, o yo, no sé, cuando fui creciendo en mi casa, yo escuchaba las cosas que tenían que definir a mi hermano, ¿no? Las cosas que definen a un hombre, las cosas que definen a una mujer. A un hombre lo va a definir su carrera, lo va a definir el puesto, y obviamente hay un montón de presión, y el sistema también presiona un montón a los hombres, ¿no? Porque no pueden ser sensibles, porque no pueden llorar, porque no pueden expresarse, porque no sé, o sea, no pueden cuestionarse otro tipo de cosas, ¿no? Pero... hablando desde dónde vienen los hombres y de dónde vienen las mujeres, las etiquetas que se le ponen a un hombre por lo general es sé el mejor, ¿sabes? Y las etiquetas que se le ponen a una mujer es sé la más bonita o sé la más agradable, la más linda, ¿sabes? No sé, entonces es como esa batalla constante de justo, o sea, ¿por qué ser bonita tiene que ser lo que tengo que buscar como mujer, ¿sabes? O sea, yo quiero ser una mujer valiente que se coma todos sus sueños y que vaya por justo lo que quiere, ¿por qué tengo que estarme preocupando por cómo tú crees que me define a mí la belleza, ¿sabes? O sea, y es muy fuerte porque obviamente, o sea, es una fantasía, una ilusión que ahí empieza y estamos luchando y buscamos que vayamos para allá y algún día alguna generación de mujeres lo va a poder vivir más cercano y más real. Pero es importante voltear a ver eso, ¿no? O sea, que sí, la etiqueta que nos define muchas veces a las mujeres es eso, primero tu físico. Y ya que tu físico fue validado, entonces podemos ver por tu talento, tus sueños, tu búsqueda, tu todo, ¿sabes? O a menos de que seas una mujer súper, súper así brava y te valga y vayas por todo, les va a valer tu físico, pero vas a tener que romper muchísimas cosas y va a ser, o sea, es algo que da miedo, ¿sabes? El decir como yo quiero ganarme ese lugar y ese lugar está tan, tan difícil de poder tocar, ¿sabes? O sea, es como, no sé, yo veo a veces mujeres valientes y que digo como, güey, yo quiero ser así y que es como el saber que tiene que haber como cierto tipo como de confrontación al sistema tan fuerte, tan voraz para poder entonces atravesar por ahí y que pues da miedo también, ¿sabes?
Sí da un montón de miedo, pero justo esta semana, ay sí, yo he contado esto mucho a muchos amigos cercanos, pero justo esta semana siento que aprendí lo que verdaderamente significa valentía.
Sí, vi tu historia.
Sí, sí.
Vi tu historia, leí tu post. Ajá, sí.
Que es que no es ausencia del miedo, sino actuar a pesar de él. Y creo que en la vida me ha tocado muchas veces ser valiente, que no está mal, que lo aprecio y que... Que hoy, la persona que soy, sí viene de una valentía muy cabrona, atreverme a decir y hacer lo que quiero y a dejar nidos donde pensé que tenía que estar toda la vida. Y justo esta semana fue como una revelación de, ¿por qué quiero llorar? No se sabe. Fue una revelación de un montón de cosas que dije, pues sí, o sea, esto soy, o sea, esta es una de las palabras que más define a mi persona. Y estoy bien con eso.
Y es así, ¿sabes? O sea, se siente, ¿sabes? O sea, yo desde el primer día que te empecé a seguir, se siente, ¿sabes? O sea, te sientes feroz y valiente y lo compartes y lo contagias, ¿sabes? O sea, cuando yo leí ese post, me acuerdo que dije como, sí, sí, eso es la valentía. Y me lo llevé.
Sí, vi una cosa tuya que subiste del Pride. Y justo dije, pusiste algo y fue como, güey, es que, ajá. Sí, y yo, de esto voy a
ayudar. Estamos conectadas.
Es algo como, ¿qué decía?
Que pues realmente ser nosotros no debería ser un acto de valentía, pero que a veces la única manera de encontrarnos es siendo valientes.
Justo. Y entonces cuando lo leí, ¿por qué quiero llorar? Voy a llorar, me vale. Ay, porque también justo eso, vulnerarse, es parte de ser muy valiente. Decir, güey, te estoy dejando ver todas estas cosas que me duelen.
Llora, estamos juntas.
Pero justo dije, güey, me ha tocado ser valiente muchas veces en mi vida y está bien. Pero estaría bien no tener que serlo.
Sí, es que sabes que también es tan cansado tener que ser valiente todo el tiempo. Y por eso lo mencionaba hace rato, porque también volteas a ver mujeres que han logrado traspasar lo que te daría un físico, ciertos privilegios, y que han ido por la carrera que quieren, por los sueños que quieren, y lo han logrado, y dices... ¿Qué tanto tengo que romper para poder llegar ahí, sabes? Y que también el poder vivir esa lucha y poderte dar espacio en tu vida para tener ese espacio mental, esa energía para romper y romper y romper un sistema, es un privilegio, ¿sabes? Sí. Y es como, es fuerte, o sea, y por eso se me hace muy importante hablarlo aquí, porque probablemente puedan escucharnos niñas, adolescentes, mujeres que digan, pues, ¿cuándo yo podría ser así? Que, de hecho, el ser valiente se convierta en un sentir que yo no soy tan valiente, o yo no puedo eso, o en otro problema, ¿sabes? Como otra etiqueta, otra cosa que se sienta inalcanzable, ¿sabes? Claro. O sea, porque claro que volteas a ver mujeres que admiras y dices, yo quisiera ser así, ¿sabes? Pero no nos damos cuenta de que eso ya vive dentro de ti, pero que el problema está en justo regresar al punto en el que partíamos al principio de la conversación de compararte y querer... competir por yo también quiero llegar ahí y dudar si puedes o no, ¿sabes? O sea, es como a tu tiempo, ¿sabes? O sea, yo estoy segurísima que nadie aquí nos podemos imaginar cuántos años te ha tomado llegar a este punto en el cual tú hoy eres consciente y eres muy tú y te sabes muy valiente, ¿sabes? Porque obviamente han sido años y cosas que solamente tú has vivido y que hoy estás simplemente allí y te podemos ver y te sentimos como esa mujer valiente y feroz, pero se construyó con muchas cosas que nadie vio, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces sí, creo que es importante decir eso, como la valentía que vive dentro de ti se construye a tu tiempo. O sea, nadie te puede decir si vas tarde, si vas a tiempo, si tu historia no puede.
Y está bien si no lo tienes también. Uh-huh. O sea, no es algo que todas tengamos que tener ni que... Es que creo que ahí es cuando se vuelve un problema. Cuando creemos que lo que la tiene la otra, uh-huh, lo tengo que tener yo también porque si no yo carezco de algo.
Sí.
Y eso es doloroso. O sea, creo que... Bueno, me gustaría preguntarte en tu camino hacia el amor propio. Porque digo hacia, porque al final no es algo que se alcance como tal. Uh-huh. Un día dices, ya lo alcancé, estoy sentada en el sillón del amor propio y aquí, uh-huh, vivo diario. Sí. ¿Por qué no es así? Uh-huh. Que bueno, por lo menos en mi historia, despierto un día y me caga. Me caga existir.
Totalmente.
Y me caga mi cuerpo y me caga mi pelo. Pero al día siguiente creo que soy la mujer más deliciosa del planeta Tierra. Y está bien. O sea, ¿y cómo ha sido para Geo, cómo ha sido para ti vivir con estos cambios? Y no sé, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué les dirías para transitar estos cambios? Uh-huh, estos
ese camino
que es.
Yo creo que eso, por ejemplo, que decías ahorita de lo que es para una no tiene que ser para todas, es el punto inicial, ¿sabes? O sea, porque yo, por ejemplo, volteé a ver mucho la valentía y todo esto, porque es algo que a mí siempre me ha movido mucho y que hay veces en las que siento que no soy valiente y no soy suficientemente valiente y me duele, ¿no? Y duele no sentirte valiente todos los días. Pero hay días en los que justo me siento la mujer más valiente de mi vida, así que digo, soy la versión más valiente que ha existido dentro de mí, ¿sabes? Entonces es muy bello, pero justo eso que dices de lo que es para una no tiene que ser para todas, creo que es importantísimo como volverlo a recordar y volverlo a recordar y volverlo a recordar, porque a veces las historias de otras mujeres nos entran tanto, nos tocan tanto, nos apasionan tanto, que entonces nos confundimos y queremos hacer también su historia nuestra, ¿sabes? Como de, ah, entonces yo debería de ser así, ¿o sabes? O sea, como admiras tanto que se rompe esa línea entre la admiración y lo que realmente eres, la autenticidad, ¿sabes? Entonces como que siento que es muy importante el voltear a ver como esa línea y reconocerla. O sea, por ejemplo, yo no sé, tengo amigas que hacen comedia y que digo como, güey, yo siempre quise hacer comedia y las admiro y digo, wow, es que de verdad son increíbles, son súper espontáneas. Y como que por mucho tiempo yo decía como, ojalá yo fuera graciosa, ¿no? Hasta que un día entendí y dije como, pues estaría chido y seguro a mis maneras tengo mis ratos, pero esa no soy yo y está bien, ¿sabes? No, claro, tengo que ser esa persona, ¿sabes? Porque yo sentía que era mejor ser graciosa a ser súper profunda y súper cursi, porque a todo mundo le incomoda cuando empiezas a hablar de cosas profundas, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como que estás en una peda y entonces empiezas a hablar de cosas profundas y es como... ¿Sabes? Sí, no es lo normal, pues. Y entonces alguien que es graciosa es como mucho más fácil de entrar en cualquier círculo, ¿sabes? Entonces como que eso era para mí como algo que yo decía como, oh, rayos, no soy suficiente, ¿no? Y obviamente, pues, es esa línea, ¿no? De cachar, admiras un montón a esa mujer, pero esa mujer no eres tú y está bien, ¿sabes? O sea, y importante recordarlo porque vuelve a pasar. Y eso que tú decías de hay días buenos, hay días malos, es súper real. O sea, hay días en los que, no sé, o sea, yo me despierto y digo como, mi cuerpo ha cambiado, mis caderas han crecido, mis brazos están cambiando, estoy cambiando y todo está bien. Y, no sé, me compré calzones más grandes, me compré pantalones más grandes y todo está bien. Pero hay otros días en los que no es así, ¿sabes? O sea, hay otros días en los que digo, es que no, o sea, me encuentro un calzón viejo y digo, es que antes era esta talla, es que no. Y entonces es como día uno otra vez, ¿sabes? O sea, y realmente como que a veces también creo que la comunicación, los medios, las redes sociales nos hacen creer como que deberíamos estar en este punto del amor propio si estamos hablando o compartiendo el amor propio, ¿sabes? Y es como no. O sea, la razón por la cual puedo venir y hablar de todo esto que vive dentro de mí es porque lo sigo viviendo y porque lo sigo transitando. Si no, tal vez ya estaría en otra historia, ¿sabes?
Sí.
Entonces sí, o sea, yo creo que pues para mí es eso, como recordar qué mujer sí eres y qué mujer sí quieres ser, ¿sabes? Porque también no se trata como de que, ah, esta es la mujer que soy y aquí me quedo. Si eso es lo que quieres, está perfecto, pero si no es lo que quieres, que tampoco ser tú se convierta en un límite, ¿sabes? Que puedas como darte chance de cambiar, ¿sabes? O sea, así como tu cuerpo no te pide permiso para cambiar y solo lo hace y espera que tú en algún momento lo entiendas y lo aceptes, que tú también te des chance de cambiar, que voltees a ver tus errores, los puedas reconocer, puedas aprender de ellos, te puedas mover de ellos y puedas encontrarte otra vez, ¿sabes?
Justo. Que además ahí es donde se encuentra creo yo, el crecimiento personal. Sí. O sea, y hay una cosa en donde si yo no reconozco quién soy, quién fui y quién quiero ser, no tengo lugar para dónde crecer. Y a lo mejor hay cosas, a mí me pasa todo el tiempo, a lo mejor hay cosas que no sabía que me gustaban y lo hago y ahora me gustan. Y es como, bueno, esto también soy. Y las cosas que me duelen también soy. Uh-huh. Y eso es un proceso muy... De pronto es doloroso, pero es muy sanador, como abrazar las partes que te duelen de ti o las partes que te duelen de tu historia.
Y que no te gustan.
Y que no te gustan, pero que son tu historia. Ajá. Que igual son parte de ti y que igual, pues ni modo, eso es lo que es.
Sí, ese montón de hubieras que suenan, ¿sabes? Ese montón de hubieras de, si hubiera hecho esto, si hubiera tal, si no, si hubiera pensado mejor aquí o tal, ese montón de hubieras que te llenan, decir como, esos hubieras no existen y solamente son parte de tu historia también, ¿no? Y abrazarlos como fueron.
Justo. Una de las personas que más admiro, es artista plástica, ella me decía, no hay peor deshonestidad que no ver la realidad como es.
Mm.
Y es, o sea, de muchísimo amor propio y de muchísimo amor a la realidad, decir, wow, esta es la realidad y voy a convivir con ella como es.
Uh-huh.
Porque no la puedo cambiar. Y de repente nos contamos un montón de mentiras que vienen desde una construcción social que no es nuestra. Entonces es saber escuchar nuestra voz. Como decías, como esta Geo chiquita, o esta Elifer chiquita, o a tu yo chiquita, y decirle, lo voy a hacer por ti, todo está bien, todo está segura. Uh-huh. Creo que esa es de las cosas más bonitas y difíciles que de pronto nos toca hacer.
Uh-huh. Sí, sí, creo que de justo de ahí, yo creo que es donde yo creo que he empezado a transitar el amor propio, ¿sabes? Desde un... Ok, esto es lo que sí está pasando, ¿sabes? No, o sea, sí querer ver la realidad, ¿sabes? Porque justo eso que decías tú, como que la realidad también se construye de lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que no está pasando que quisieras que estuviera pasando, ¿sabes? O sea, y entonces es como, pues, habitarte con calma, ¿sabes? O sea, habitarte con esa calma con la que quieres que se habiten las personas que quieres. Hace un tiempo yo leí a un post en Instagram que decía así, algo así como, ojalá mi hermana se pueda ver con el mismo amor con el que yo la veo. Y se me hizo tan fuerte porque es claro, o sea, yo tengo una hermana y la amo y la adoro, hemos vivido juntas y ella es como mi segunda mamá y a veces la escucho como piensa sobre ella misma y digo, es que quisiera que te vieras como de verdad te ves fuera de tu cabeza, ¿sabes?
Wow.
Entonces como que esa línea en la que tu mente te está queriendo como llenar de hubieras y de, no sé, latiguearte por tus errores y darte, o sea, como todo ese peso... Siento que es como importante como darte chance de habitarte con calma. O sea, de verdad, yo creo que el lograr habitarte con calma, incluso cuando tu mente está atravesando una tormenta, es así de verdad una de las cosas más lindas que puedes hacer por ti. Y es súper duro. O sea, y está cañón. O sea,
qué belleza.
Pero intentarlo, ¿sabes? Intentarlo. Porque como decías hace rato, no sé si lo estoy haciendo bien, pero lo estoy intentando. O sea.
Y hay mucho, mucho valor y qué bonito eso que acabas de decir. Lo voy a tuitear. @así. Está increíble. Y bueno, para finalizar, porque ya tenemos poquito tiempo.
Wow, qué rápido.
Sí, pasó rapidísimo.
Sí.
¿Para ti qué significa ser poderosa? Porque siento que esta palabra ya está muy viciada de muchas maneras. Uh-huh. Para Geo, ¿qué significa ser poderosa y libre?
Yo sé que ya casi nos vamos, pero esta parte como de todo el empoderamiento y todo lo de ser poderosa y así que ha llegado también de pronto a las redes se me hace tan importante porque también de repente nos hemos convertido, yo he visto o así lo he percibido yo, como en esta versión de soy la más cabrona, soy la más fuerte, la más perra, a mí nadie me hace nada, ¿sabes? Y entonces como, no sé, o sea, como que digo como no se trata de perder una parte nuestra para poder convertirnos en esa otra parte que queremos. Podemos ser esas dos partes que estamos buscando, ¿sabes? Pues para mí ser poderosa sería ser vulnerable, ¿sabes? O sea, para mí neta no hay un poder más grande que el de verdad no buscar manipular la situación y de verdad dejarte ser en la situación como sea que está pasando. Así de que, no sé, llegar a una junta y no saber qué decir, no sé qué decir, no entiendo qué está pasando, ¿sabes? O sea, yo que tengo una repostería y la he visto crecer desde un emprendimiento hasta hoy ser ya una empresa, de repente hay cosas que sigo aprendiendo y que llegas a una junta, estás aprendiendo a leer, no sé, términos financieros y contabilidad y más cosas que son nuevas, que yo nunca estudié una carrera y yo aprendí todo en la práctica. Y siempre he buscado poner lo mejor de mí en cada cosa que he hecho con la dulzura, pero siento que la cosa como que a mí más poderosa me hace sentir es, en lugar de querer pretender, decir no tengo idea, no tengo idea de qué está pasando y lo voy a decir. Y quien de verdad confía en mí, cree en mí y apuesta por mí, sabe que lo estoy haciendo con las mejores intenciones y que no es desinterés, que de verdad es auténtico, ¿sabes? O sea, creo que para mí lo más poderoso es ser auténtica y entender que va a haber mucha gente que no conecte contigo ni con eso, pero que se trata de no querer manipular la persona que eres frente a quien estás, que siempre puedas ser tú en donde sea que estés, ¿sabes? Eso creo que para mí es ser poderosa.
¡Qué lindo! Oye, qué chingón, de verdad estoy muy feliz. Muchísimas, muchísimas gracias. Cuéntanos dónde te podemos seguir en todas partes. Síganla, por favor. Porque
bueno, estoy en Instagram como Pinche Dulzura con doble A, igual en TikTok, y pues me pueden encontrar también en cualquiera de nuestras dos tiendas de la dulzura que están aquí en Ciudad de México. Una está cerca del Ángel, otra está en la Narvarte y tenemos envíos a domicilio.
Y está todo muy delicioso.
Hacemos pan de muerto todo el año.
Eso está fabuloso, porque yo soy muy fan de pan de muerto.
Yo también.
Oye, muchísimas gracias. Gracias
a ti, bebé. Qué increíble.
No, de verdad la pasé muy bien. Este ha sido mi episodio favorito aquí entre nos. Y pues muchas gracias a todas, todos por escucharnos, por vernos. Yo soy Elifer Torres. Esto es Abiertamente de Cotex por Todas. Nos vemos en el siguiente.
Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas.